Hola, soy Luis Quevedo y este es el podcast de Science Friday en español. Como cada semana, trataremos la actualidad en ciencia y tecnología, hablaremos con sus protagonistas y nos acercaremos a lo más destacado del programa de cada viernes en NPR. Queremos darte las gracias por descargarnos y en especial a aquellos que ya os habéis suscrito a nuestro feed en iTunes y nos habéis dejado vuestras valoraciones. Esta semana en SciFry viajaremos al pasado gracias a piezas de ámbar desenterradas que nos han dado la prueba más antigua de polinización jamás hallada. Y haremos otro viaje no en el tiempo, sino a las profundidades de la Tierra para descubrir cómo funcionan y cómo predecir mejor los terremotos. Esta semana no tenemos vídeo, tenemos todo un documental sobre el cerebro. Hablamos con su director. Y desde el programa del viernes, hablamos de pacientes que han permanecido paralizados por décadas hasta que ahora dos grupos de médicos con dos enfoques absolutamente distintos les han devuelto la movilidad. Por último, deciros que esta semana en nuestra web nos hemos ocupado de la salud. Hemos descubierto un sorprendente vínculo entre el cáncer y enfermedades fácilmente tratables que podría estar detrás de hasta 2 millones de cánceres. También hemos hablado de una terapia con células madre para reparar el corazón, cortesía de nuestro amigo y colaborador David Castro. Hasta aquí la introducción. Arranquemos con el programa. Hey, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos.
Antonio Martínez Ron es periodista científico y ha dirigido un documental diferente. El mal del cerebro nos cuenta, en tres partes, historias personales de quienes enfrentan cada día su jornada sin algo que tú y yo damos por seguro: un cerebro que funciona perfectamente.
Yo lo tengo ya incorporado a mi sistema. Simplemente, como se hace un escáner, se ven ahí dos tornillos aquí arriba. O sea, soy una especie de producto de bricolaje.
La operación consistía en ponerme el cerebro. 4 electrodos. Aquí, dentro del cerebro, en las dos partes, tengo una especie de 4 en cada lado.
Bueno, una neuroprótesis es un dispositivo que, mediante estimulación eléctrica funcional, intenta recuperar trastornos motores.
A través de casos de demencia, Parkinson, Alzheimer, amnesia o esquizofrenia, Antonio mezcla las historias personales con las también personales biografías de los investigadores que están luchando para entender y llegar algún día a curar estas enfermedades.
Y es un recorrido por las principales investigaciones sobre los problemas neurológicos y los problemas que se producen con el cerebro y su deterioro tanto con la edad pues, y con otros factores.
Y cuéntame, ¿de dónde surge la idea?
La idea surge pues porque queríamos hacer algo más interesante y más largo y más amplio sobre la cantidad de asuntos sobre el cerebro que nos interesan, ¿no? El tema de la memoria, el tema del deterioro cognitivo con los años, enfermedades que nos demuestran cómo un simple cambio en una región del cerebro pues puede cambiar completamente nuestras vidas. Eso nos parecía que era un asunto que merecía que profundizáramos un poco.
¿Cuáles o cuáles son los casos que a ti más te han impactado al filmar el documental?
Pues los dos casos más impactantes quizás sean el de, por un lado, el de Jesús, que es un paciente que tiene problemas de memoria, amnesia anterógrada, que no puede generar nuevos recuerdos, y su caso está en extremo, que estábamos hablando con él, salió un segundo después de la entrevista, volvió al cabo de 2 minutos y no nos recordaba ni sabía de qué habíamos estado hablando, no sabía quiénes éramos, ¿no? Y el otro caso es el de Paco Montesinos, que es un paciente que tiene un implante cerebral en el cerebro, un implante dentro del núcleo subtalámico para tratar el Parkinson, y que sin que nosotros supiéramos que lo iba a hacer, se nos apagó como si fuera una especie de cyborg en directo. Apagó junto con su neuróloga el electrodo y se nos mostró cómo es el estado de la enfermedad cuando no está funcionando el electrodo. Realmente era muy, muy inquietante.
¿Qué te llevas después de un año de trabajar en este documental? ¿Qué te llevas de la experiencia?
Pues si tuviera que sacar una conclusión, lo que más me ha quedado es la sensación, por un lado, de esperanza, porque hay un montón de científicos trabajando para mejorar la vida de las personas y cuyo trabajo muchas veces se desconoce. Luego la sensación de que los pacientes son unas personas con una fuerza impresionante, son un auténtico ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la afasia, ¿no? Nos quedamos absolutamente asombrados. Y luego la sensación de que, a pesar de que se investiga mucho, apenas sabemos nada de las enfermedades mentales, ¿no? Tenemos un estamos empezando están empezando los científicos a saber cuál es puede ser el origen de algunas de ellas. De muchas no se sabe ni siquiera. La esquizofrenia, por ejemplo, pues no se sabe su origen, tampoco se sabe el origen último del Alzheimer ni del Parkinson. Hay un toque de esperanza porque se está avanzando mucho, pero en el fondo el cerebro sigue siendo un gran desconocido.
Y por último, ¿qué tal está yendo el documental? Porque este es un documental diferente.
Yo creo que la diferencia en el enfoque está en que es un enfoque meramente periodístico, sobre todo, ¿no? No tiene ese enfoque espectacular del Discovery Channel, ¿no? No vamos ahí intentando poner lucecitas de colores alrededor del producto, sino contar historias de personas y de investigadores con cara y sin grandes fenómenos mediáticos a su alrededor, ¿no? No son David Copperfield, son gente de carne y hueso y que se está trabajando por mejorar la vida de muchas personas. Creo que la diferencia de enfoque está ahí. Y cuanto al feedback, pues ha sido maravilloso, ¿no? La gente que ha protagonizado el documental luego lo había visto y estaban encantadas precisamente por eso. Yo creo que mucha gente ha coincidido en que el documental destila humanidad, ¿no? Porque hay mucha cercanía con los protagonistas y, bueno, realmente tampoco era una cosa estratégicamente pensada, sino que iba surgiendo según íbamos haciendo el trabajo.
Podéis ver un tráiler y descargar gratuitamente la película entera a través del link que tenemos en nuestra web en www.sciencefriday.com/español. Plantas e insectos se necesitan, o al menos parece que se llevan muy bien. Las plantas ofrecen nutritivo polen a los insectos que las polinizan. Y todo el mundo gana. ¿Todo el mundo gana? ¿Desde cuándo?
No solamente estaban cubiertos de polen, sino que ese polen estaba distribuido principalmente a la parte dorsal y que estos animales eran hembras. Esto ya nos dio una idea de que la impregnación con el polen no era accidental.
Hemos hablado con Carmen Soriano, investigadora del ESRF, el sincrotrón de Grenoble.
Sí. Soy Carmen Soriano, doctora en paleontología, especialista en estudio de ámbar.
Publica esta semana la prueba más antigua jamás hallada sobre esta relación que
venía desde hace mucho tiempo, porque había fósiles indirectos en los que se veía que los insectos ya estaban comiendo ese polen incluso antes de nuestro hallazgo, hace unos 200, 230 millones de años, pero nunca se había encontrado evidentemente esa relación directa entre el animal mismo y el polen de la planta.
Lo que Carmen y el resto del equipo han encontrado son 4 hembras y 2 machos de Tisanóptero. Ellos podrían haber pasado desapercibidos, pero ellas de ningún modo. Las hembras tenían polen adherido a unos pelos especiales en el lomo de su minúsculo cuerpo de apenas 2 milímetros de longitud.
Ahora la pregunta era eso, era por qué estos insectos estaban transportando tal cantidad de polen y sobre todo por qué solamente eran hembras. Hoy en día hay grupos de polinizadores como pueden ser las abejas o algún grupo de moscas que tienen este tipo de pelos y se utilizan principalmente para eso, para poder captar mejor todos esos granos de polen para su transporte.
Para resolver el misterio usaron la luz de sincrotrón.
Es un microscopio muy potente que es capaz de ver no solamente fuera sino dentro de los objetos.
La clave aquí es la resolución. Consigue ver de ese modo porque en lugar de luz visible, que tiene una longitud de onda ancha, usa rayos X de alta energía, cuya longitud de onda es mucho más pequeña. Con ello consiguieron
poder ver que había más granos de polen de los que se veían a simple vista, cosa que aumentaba la eficacia posible de este insecto como polinizador, ya que cuantos más granos de polen es capaz de mantener en su cuerpo uno de estos animales, mejor polinizador se le considera, evidentemente. Y es un polen que es muy sencillo, lo podéis ver en las fotos
que tenemos en nuestra web, www.sciencefriday.com/español.
Entonces, nuestra hipótesis, que nos parece la más plausible, la más sencilla para explicar esto, sería que las larvas de estos thrips vivirían en los conos femeninos de un árbol parecido a un gingo. Un cono de estos, un óvulo femenino de gingo, es una estructura bastante cerrada sobre sí misma. Entonces las larvas vivirían dentro, por lo que estarían protegidas del exterior. Y los adultos, las machas y las hembras, se dedicarían a recolectar polen, a comer polen y además a recolectarlo en las flores o los conos masculinos. Y de vuelta a la planta, a la parte femenina de la planta, a alimentar a las larvas y de paso, evidentemente, conseguir lo que la planta quiere, que es la fecunden.
Y ahora, recapitulemos antes de terminar.
¿No? Entonces, claro, no solamente hemos descubierto la primera evidencia directa de esta relación de coevolución entre plantas e insectos, que también les ha venido tanto a unos como a otras, sino que también hemos descubierto que este tipo de organizaciones sociales en insectos, que hasta ahora se creía que en el pasado solamente había existido en el caso de termitas o de abejas, un poco más tarde de los registros que tenemos nosotros, pues no es así, sino que había otros grupos que también podían tener, si no una socialidad completa, como puede ser el caso de abejas o de hormigas, sí parcial, como en el caso de estos tizanópteros.
Puedo hablar, pero introducir.
Estás escuchando a...
Mi nombre es Silván, soy investigador en Caltech, en California. Mis colegas y yo nos dedicamos a estudiar terremotos.
Silván ha publicado en Science un artículo en el que explica cómo utilizar modelos de deformación de rocas para entender mejor y predecir el funcionamiento de los terremotos. En particular, Silván y su equipo han estudiado la falla
de San Andreas, en California, y en particular un segmento pequeño que se llama Parkfield.
Un lugar donde se han producido hasta 6 terremotos de nivel 6 en el último siglo y medio. ¿Por qué este enfoque? Pues porque tradicionalmente las estadísticas han guiado a los científicos, es decir, el comportamiento pasado de una falla era toda la información disponible para predecir su futuro. Pero una serie de terremotos en los últimos años, en Japón, México o Sumatra, se han comportado de un modo muy distinto. Tenemos que entender que un terremoto cualquiera es difícil
de entender porque la física de cómo deforman las rocas es mucho más compleja que el agua y el aire.
Las rocas se comprimen, deforman y fracturan de mil modos distintos. Los científicos se han dedicado a construir modelos en el laboratorio de cómo éstas se deforman en la falla y han logrado mostrar
que podemos tener resultados obtenidos de las rocas reales en el laboratorio y aplicarlos para reproducir el comportamiento pasado de las fallas.
O dicho de otro modo,
podemos usar la física para explorar una amplia gama de escenarios que no solo están en el catálogo histórico.
Aira ha entrevistado esta semana al Dr. Lee Hochberg, neurólogo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Massachusetts y autor de un artículo publicado en Nature esta semana en el que pacientes que llevan más de una década paralizados han podido manipular objetos con un brazo robótico utilizando tan solo su pensamiento.
How much training did that take?
It didn't actually require much training, if any training at all, of the participants. What it did require was training or building of what we call the algorithm.
A la pregunta de si ha hecho falta mucho entrenamiento, el doctor responde que apenas ninguno. Lo que ha hecho falta es construir el algoritmo, o lo que llaman el filtro. Lo que hicieron los científicos es enseñar a la computadora a reconocer la actividad cerebral del paciente mientras éste pensaba en mover el brazo. Con diversas grabaciones, luego se construye un mapa del brazo robótico tal y como lo representa el cerebro del paciente y, a partir de ahí, este puede moverlo con tan solo pensar en ello.
We don't consciously think about it, do we?
Yeah, that's exactly right. We don't. When somebody without a physical disability.
Es cierto que normalmente no pensamos, no somos conscientes de mover nuestro brazo. Sin embargo, aunque no nos demos cuenta, el córtex motor de nuestro cerebro genera potentes señales que controlan los movimientos de nuestro cuerpo.
Its job is to control an external device. It just happens that that external device is usually one's own arm and hand.
El doctor Hochberg nos explica que estas señales sirven para mover un elemento externo al cerebro, que resulta ser tu propio cuerpo. En su estudio, en lugar de tu propio cuerpo, ha dirigido estas señales al brazo robótico a través de una computadora. Esa es la única diferencia. Tenemos, por cierto, un video donde puedes ver el experimento en nuestra web www.sciencefriday.com/español.
Somewhere down the line you'd like to be able to rejuvenate the arm itself, would you not?
Yeah, exactly. I think for people with locked-in syndrome, such as the two participants in the study, that.
¿Y qué hay sobre poder recuperar el control del propio brazo biológico en algún momento? El doctor nos cuenta que por ahora, con pacientes encerrados, es decir, que no pueden moverse ni comunicarse, este avance puede significar una increíble mejoría en su calidad de vida. Imagina volver a poder moverte y manipular objetos 24 horas al día sin la asistencia de nadie más, algo que no han hecho desde hace más de una década. Además, para comunicarse pueden interactuar con el cursor de un computador. Pero claro, el objetivo de reconectar los nervios sigue siendo el santo grial de este campo, todavía hoy. Y precisamente de eso nos hemos ocupado en el programa de esta semana. Estos días se ha publicado otro artículo en el que, aunque parezca ciencia ficción, los doctores han conseguido recuperar la función de una mano paralizada. No han operado la columna dañada y no han necesitado usar computadoras. Lo que los cirujanos han hecho es...
Surgeons rewired the severed nerves in his hand to functional nerves in the patient's upper arm.
Reconectar un nervio dañado de la mano que funcionaba perfectamente con otro en la parte superior del brazo, para recuperar así la función motora. Ira ha hablado con
Dr. Ida Fox is assistant professor of plastic and reconstructive surgery at Washington University School of Medicine.
So the surgery is a nerve transfer surgery and we use it a lot for injuries.
La cirugía en cuestión no es algo innovador en sí. Lo nuevo ha sido aplicarla con éxito a este tipo de paciente. El resultado es esperanzador, pero debemos tener en cuenta que
it is not attempting to restore function to the spinal cord or central nervous system.
Aunque la operación no es simple, no es lo mismo que reparar la columna, algo tan complicado que los científicos todavía no han logrado hacer. Lo más sorprendente, por eso, ha sido descubrir algo fascinante.
So you say that the nerve does regenerate itself.
Peripheral nerves do regenerate.
Los nervios periféricos se regeneran naturalmente a una velocidad de hasta un milímetro por día o una pulgada al mes. Esto es lo que ha hecho posible que un nervio que originalmente controlaba un músculo flexor del codo haya podido conectarse con la mano. Si quieres averiguar más sobre estos y otros avances en el tratamiento de lesiones del sistema nervioso, puedes escuchar las entrevistas al completo en nuestra web www.sciencefriday.com. Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar el podcast de SciFry en español. Te recordamos que nos puedes seguir en www.sciencefriday.com/español o en Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que viene.